Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 12 de marzo. Estamos aquí dándole inicio a esta mesa llena de finanzas el día de hoy. Bienvenido Santiago, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, Ivette, contento de verte, contento de estar en Sumas, contento de que pues es martes, vamos a tener un programa bien sabroso con un invitado, bueno, un par de invitados súper especiales. Así que no me queda más sino dar la bienvenida a Rocío Abreu, quien gracias a la tecnología hoy se conecta con nosotros de forma remota. Muy buenas noches, Rocío.
Muy buenas noches. Así que ya saben que si me escuchan un poquito, ¿verdad? Diferente o se corta un poquito, ya saben que es porque estoy en línea.
Señores, Rocío, hoy tenemos, diga Santiago.
No, a ver. Empecemos con la agenda para hoy de una vez.
Hijo,
vámonos.
Que estamos llenos.
Claro
llenos.
Que sí. Iniciamos la agenda con los factores del día, donde el jefe de JP Morgan insta a la Fed a esperar hasta después de junio antes de bajar los tipos.
También en los Estados Unidos, la gasolina y la vivienda elevan los precios al consumidor durante febrero.
Y el Parlamento Europeo aprueba una ley para los edificios o para que los edificios sean más eficientes energéticamente.
Y ya en nuestro país, el Ministerio de Trabajo invita a Feria de Empleo este miércoles 13 en Santo Domingo.
ETED impulsa la participación de la mujer en posiciones de poder con charla de la alcaldesa del Distrito Nacional.
Y el Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Mujer condecoran en el renglón financiero.
Bueno,
Y
miren,
seguidos.
una sorpresota.
A
Conversando a fondo,
ver.
Les habíamos prometido que íbamos a traer al presidente de Arajet. Bueno, nos acompaña esta noche el señor Víctor Pacheco, con quien conversaremos sobre Arajet y la responsabilidad y el compromiso que tienen con el desarrollo sostenible del país.
O sea que sí, ¿verdad? Cumplimos las promesas.
Cumplimos,
Y luego
cumplimos.
De conversar a fondo, nos vamos a nuestra estadística de hoy, donde estaremos hablando de energía.
Y en el orden no altera el resultado, nuestra querida Rosy va a darle continuidad a esos consejitos para que usted evite deudas innecesarias.
Y finalmente, bueno, antes de cerrar nuestro programa, se me hace recordar, en Sumémonos, martes de Sumémonos, Catalina Gutiérrez pues va a hablar de los desafíos en el emprendimiento femenino. Y para eso tiene una invitada que yo estoy 100% seguro que ustedes van a reconocer inmediatamente. Ya verán de quién se trata.
Qué sorpresa. Y para finalizar, lo hacemos como siempre con la cherry de nuestro pastel, que es la frase a recordar. Ya ustedes escucharon todo lo que tenemos para ustedes esta noche, así que quédense con nosotros porque Suma está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. El consejero delegado de JP Morgan Chase, el señor Jamie Dimon, instó en el día de hoy a la Reserva Federal a esperar hasta después de junio antes de recortar los tipos de interés, argumentando que el Banco Central necesita afianzar su credibilidad en la lucha contra la inflación. Cito, creo que tienen que depender de los datos. Si yo fuera ellos, esperaría. Esto dijo Diamond en la cumbre empresarial llamada Australian Financial Review. Esta es retransmitida en directo desde New York. Además de esto, también agregó lo siguiente. Siempre se puede recortar de forma rápida y drástica. Su credibilidad está un poco en juego. Yo incluso esperaría hasta después de junio y dejaría que todo se solucionara, esto agregó. Los mercados ven un 84% de probabilidad de que la Fed baje los tipos en el próximo mes de junio y han descontado 90 puntos básicos de recortes para el año. Diamond afirmó que la economía estadounidense está yendo tan bien que podría calificarse de un boom, pero advirtió contra la adopción generalizada de la narrativa de aterrizaje suave por parte de los mercados. cifró las probabilidades de recesión en un 65% y se negó a descartar la posibilidad de la estanflación. También dijo que el aumento de la deuda y los mercados de valores desde finales del pasado 2023 tenía algunas características de burbuja y lo vinculó en parte al legado del estímulo fiscal y monetario de la era de la pandemia, que estaba todavía en el sistema y no se puede decir que se ha ido en su totalidad.
Bueno, ahora vamos a hablar de los precios al consumidor en los Estados Unidos, que aumentaron sólidamente en febrero, en un contexto de mayores costos de la gasolina y la vivienda, lo que sugiere cierta rigidez de la inflación que podría hacer que la Reserva Federal retrase el recorte de las tasas de interés que se preveía iban a ir bajando para junio. El índice de precios al consumidor IPC subió un 0.4% el mes pasado tras el 0.3% del mes de enero, y esto lo informó el día de hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. La gasolina y la vivienda, que incluye los alquileres, contribuyeron en más del 60% al aumento mensual del IPC. En los 12 meses a febrero, el IPC ganó 3.2% tras el 3.1% que había tenido en el mes de enero. Los economistas consultados por Reuters estimaban que el IPC aumentaría un 0.4% en el mes y un 3.1% en tasa interanual. El alza anual de los precios al consumidor se ha ralentizado desde el máximo del 9.1% de junio del año 2022, por la baja, se ha estancado en los últimos meses. La inflación repuntó en el mes de enero, en gran parte debido a las subidas de precios de principios de año de los proveedores de servicios, que según los economistas no se tuvieron plenamente en cuenta en el modelo utilizado para el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos.
Y ahora nos vamos al viejo mundo, y es que el Parlamento Europeo aprobó hoy una nueva ley que obliga a los Estados miembros a impulsar la renovación de edificios para hacerlos más eficientes energéticamente y reducir las emisiones de carbono de la Unión Europea. Una mayoría de 370 diputados votó a favor de la ley, mientras que 199 se opusieron y 46 se abstuvieron. Los edificios representan el 40% del consumo energético de la Unión Europea y la mayoría se calientan con combustibles fósiles. Las nuevas normas permitirán modernizar los edificios para que consuman menos energía, con la que también se pretende que los países se desprendan mucho más y rápido del gas ruso y se reduzcan las facturas de los hogares. Cito: "Esta ley va a ayudar a la gente a ahorrar dinero en sus facturas de energía y sacar a la gente de la pobreza energética, al tiempo que reduce las emisiones de nuestros edificios y reduce la demanda de importaciones de combustibles fósiles". Esto dijo el eurodiputado verde Ciarán Cuffé, quien fue el que negoció esta ley. Según la nueva ley, los 27 Estados miembros de la Unión Europea tendrán que aplicar nuevas normas a los edificios no residenciales, como oficinas u hospitales, y podrán utilizar fondos comunitarios para hacerlos más eficientes energéticamente. Hay mucho dinero de la Unión Europea listo para financiar estas renovaciones. Esto también lo agregó Cuffé. Las normas podrán aplicarse también a los edificios residenciales, pero no habrá obligación de renovación para los propietarios individuales.
Ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del Ministerio de Trabajo en su función de intermediario de las empresas que necesitan cubrir sus vacantes disponibles. Está invitando a las personas interesadas a participar en la Feria de Empleo que va a ser efectuada este miércoles 13 de marzo del 2024. La feria se llevará a cabo a las 9 de la mañana a 8 de la noche en el Hotel Dominican Fiesta de la Avenida Anacaona 101, esquina Cibao Oeste, en Santo Domingo. Hay 250 vacantes, señores, para los siguientes puestos. Van a haber analistas de reclutamiento y selección, van a haber asistentes de recursos humanos, contadores, agente de facturación, agente de cobros, agente de compras, recepcionistas, cajeros, supervisores de refrigeración, agentes de servicio al cliente, operadores de teléfonos, agentes de venta, ejecutivas de ventas. También en el área técnico se van a necesitar técnicos en sistemas, técnicos de cableado, auxiliar de almacén, bartender, jefes de partida, camareros, cocineros, capitán de restaurantes. Es importante que ustedes verifiquen estas noticias porque algunos de los puestos van a requerir que ustedes tengan el inglés y el francés, como por ejemplo ser capitán de restaurantes. También el anfitrión de restaurantes o los hosts van a tener que como base el inglés. El superior de lavandería, operador de lavandería, supervisor de pisos, pasilleros, housemen, botones, las camaristas y los técnicos de mantenimiento y oficial de seguridad también son puestos que están disponibles. El Ministerio de Trabajo aclara que el proceso de reclutamiento depende de cada empresa y algunas de ellas toman un poco más de tiempo debido a la naturaleza de las vacantes. Los interesados, por favor, registrarse en la página web rdtrabaja.mt.gov.do.
Y continuando en nuestro país, en aras de dar a conocer la importancia de la mujer en la sociedad y enaltecer su valor para el desarrollo de los países, la empresa de transmisión eléctrica dominicana organizó la conferencia Liderazgo y Participación de la Mujer en la Política, ofrecida por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Al pronunciar las palabras centrales de este acto, la alcaldesa por el Distrito Nacional hizo un llamado a las mujeres a enfocarse en ser desde su esencia como mujeres de valores y principios, defendiendo quienes son siempre, poniendo como ejemplo sus vivencias desde la infancia en el seno familiar. Mejía expresó que el trabajo que tienen las mujeres hoy en día es el de servir de testimonio para que otras mujeres sepan que sí se puede y que hay que empoderarse como líderes. Además de esto, resaltó la importancia de construir la sororidad y de aunar esfuerzos para sumar voluntades y así promulgar el amor y el liderazgo en el mundo. Mejía también aconsejó a las mujeres y hombres presentes a hacer las cosas como las dicte el corazón e invitó a las mujeres a crear y creer en redes de apoyo para materializar una sólida sororidad, ya que solo las mujeres tienen la responsabilidad de impulsar a más mujeres a posiciones de poder. Además de esto, también agregó puntualizó la importancia que tienen las mujeres para la toma de decisiones y la implementación de estrategias que son vitales para el desarrollo de las naciones. El titular de las empresas energéticas enfatizó que en el sector energético van por muy buen camino y que las mujeres en la política también lo están haciendo bien.
Y hablando de mujeres, la señora Antonia Antón de Hernández recibe medalla al mérito de la mujer dominicana. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la señora Antonia Antón de Hernández, vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana, transformación cultural, administración de créditos y cumplimientos del Banco Popular Dominicano, recibió la medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón financiero otorgada por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de la Mujer, luego de una exhaustiva evaluación. La condecoración fue entregada por el presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, y la ministra de la Mujer, señora Mayra Jiménez, en un acto que se llevó a cabo en la sala Máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes y en el cual fueron premiadas una veintena de mujeres destacadas. La medalla al mérito de la mujer dominicana en el renglón financiero se otorgó a la señora Antón de Hernández por sus contribuciones sustentadas en una carrera de más de 35 años en el Banco Popular desde donde ha impulsado a estándares internacionales importantes aspectos de la gestión bancaria que han moldeado el desarrollo del talento humano, la calidad de la experiencia de clientes y colaboradores, la eficiencia de los procesos para la gobernanza corporativa y la administración del crédito como uno de los pilares del negocio bancario. Estos aportes han contribuido significativamente al crecimiento del banco y su posicionamiento como líder en el sector y el mejor lugar para trabajar en el país por más de una década.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El mundo está lleno de ideas, te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como ustedes lo saben, aquí en Sumas, pues no solo nos centramos en el aprendizaje de las finanzas, sino que también buscamos aprender de aquellos que hacen camino, de aquellos que nos ayudan a construir una mejor economía y, claro que sí, a construir un mejor país, como lo decimos en Sumémonos. Esta noche tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Víctor Pacheco, que seguramente muchísimos de ustedes conocen, pero para aquellos que de repente están algo distraídos o lo han estado en los últimos 2 años, el señor Pacheco es el CEO de Arajet, una aerolínea que ha revolucionado y está ayudando muchísimo al desarrollo aeronáutico en la República Dominicana. De hecho, algunos dicen que la aviación será algo después de Arajet, desde que está funcionando. Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés en Sumas.
Santiago, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo esta noche.
Víctor, hace poquito, en una sección que nosotros tenemos, que se llama Sumémonos, que busca resaltar las iniciativas que construyen un mejor país, vino la noticia de que Arajet estaba iniciando un proyecto para que productos hechos en República Dominicana, con el sello hecho en República Dominicana, pudiesen ser comercializados mientras uno está volando. ¿De qué se trata un poquito esto? Tengo muchas incógnitas y preguntas para ti, pero empecemos por aquí, si te parece bien.
Sí, me parece bien. Fíjate que nosotros quisimos aprovechar nuestros vuelos para promover el emprendimiento, también los productos nacionales hechos aquí, y de esa manera poder impulsarlos a través de nuestros vuelos a distintos puntos en América. Y eso ha sido un proyecto que para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la misión que tenemos para regar en toda América lo bueno de la República Dominicana, de apoyar la industria en República Dominicana y a los emprendedores de la República Dominicana.
Y hablando de emprendedores, cuando uno habla de emprendimiento, usualmente piensa en empresas pequeñitas, usualmente piensa en economía informal, usualmente piensa en la prima, el tío, la abuelita que se pone a vender algo en la calle, pero hay emprendimientos empresariales gigantescos como este que tú iniciaste. ¿Por qué Arajet? ¿A qué se debió esa idea? Cuéntanos un poquito de la historia que nuestra audiencia nos escribió y quiere conocer más de Arajet.
Claro que sí. A mí me causaba mucha curiosidad entender por qué es viajar tan caro para los dominicanos. Si nosotros tenemos una diáspora de más de 2 millones de dominicanos que viven en el noreste de Estados Unidos, específicamente la gran mayoría en el estado de Nueva York, ¿por qué tienen que pagar de 900 a $1.300 por un tiquete? Entonces, a medida que fui estudiando el tema, tratando de ver cómo se resuelve ese problema, conocí a fondo el poder de las aerolíneas de bajo costo, cómo han revolucionado Europa, cómo han revolucionado en Asia, en América también. Y me di cuenta que ese gran modelo no se había intentado en el Caribe. Pero más aún, me di cuenta que la República Dominicana no tener una aviación comercial desarrollada tenía el siguiente problema, y era que para las aerolíneas que vuelan a la República Dominicana solo es un destino. Entonces, para el que maneja los ingresos de esas aerolíneas extranjeras, mantener ese ingreso bastante alto quiere decir que tiene que mantener una buena tensión entre la oferta y la demanda. Entonces, solo existiendo una aerolínea que tenga la necesidad de ofertar una gran cantidad de asientos para poder lograr su punto de equilibrio, sería lo que sacudiría el mercado y que lograría al final lo que llamamos hoy en día la democratización de la aviación. Y eso fue lo que pasó cuando ya al final, después de casi 8 años de levantar capital y de todo el cuento, cuando Arajet se arma y arranca sus 18 primeras rutas, el precio promedio rondaba $400, y eso que no volamos a Estados Unidos. Estamos hablando de las rutas donde vuela Arajet. El precio promedio rondaba $400 por tramo, y Arajet entró a esos mercados con un promedio de $175 por tramo. Eso hizo que los competidores tuvieran que ajustar sus precios y ajustaron a un promedio de $275. Entonces ahí ya quedó demostrado en el nacimiento nuestro ya el efecto Arajet, y se vio la democratización de la aviación. Lo bueno de esto es que todo el gobierno dominicano pudo ver el gran crecimiento que esto le dio al país, porque no todas las personas quiere decir que se van a viajar por Arajet. Lo que sucede es que crece el pastel. Entonces, por ejemplo, el que antes le gustaba viajar con otra aerolínea, ahora es más barato viajar por esa otra aerolínea. Pero también Arajet se lleva una buena parte de ese nuevo crecimiento, de esas personas que antes no tenían los recursos para poder pagar un tiquete, que ahora sí pueden. Y por eso, donde han implementado el modelo de bajo costo, uno ve que hay un crecimiento de 3X y en algunos casos hasta de más de 8X, porque se estimula mucho la propensidad de viajar al abaratar el tiquete aéreo. Recuerdo que, Santiago, que cuando nosotros nos embarcamos por aquí, los técnicos expertos aeronáuticos decían que la tesis nuestra no iba a funcionar, porque la tesis de bajo costo funciona con tiquetes a $15, a $40. Y aquí, como las tasas aeroportuarias son tan altas, entonces que no iba a funcionar, que no se había hecho en ningún lado. Pero nosotros éramos de la opinión de que porque teníamos tasas tan altas, cualquier rebaja que le harías al tiquete, entonces iba a haber una estimulación directa. Y al final ha sido así. Fíjate que antes de Arajet volaban alrededor de 400 mil dominicanos por año, y después de Arajet está volando más de 1 millón de dominicanos por año.
Es decir, la respuesta de los dominicanos ha sido excelente a esa estrategia de Arajet. ¿Son los dominicanos los que están empleando Arajet?
Bueno, en su gran mayoría, los que están, tenemos un gran público dominicano que está aprovechando a los países donde no se requiere visa para viajar y están viajando. No sé si te acuerdas que en la República Dominicana en septiembre del año pasado, en septiembre del año que nacimos, se acabaron los pasaportes.
Sí, lo recuerdo. Recuerdo que fue un tema en la prensa, en las noticias, en todas partes.
Y precisamente fue porque la demanda de pasaporte creció tres veces lo que era. Y pasaporte no sabía que iban a hacer allí. O sea que generamos un problema a la institución.
Pero es de esos problemas que a uno le gustan en la economía, un problema de demanda.
Sí, así es.
Víctor, nosotros hemos visto un crecimiento impresionante en el número de rutas. Ya tú nos contarás cuántas tienen actualmente. Pero también en el número de aviones, que por cierto nos encanta que cada avión es bautizado con un sitio icónico de la República Dominicana. ¿Ya así cuántos es. Aviones Juan, tienen y cuántas Juan, rutas tienen?
Así es. Específicamente con un parque nacional, para tratar de enaltecerlo, de darlo a conocer, de importantizarlo. Actualmente la flota de Arjet es de 9, 737 MAX 8 y estamos operándolos a 23 rutas en América.
Víctor, una pregunta que constantemente la gente se hace es, ¿el crecimiento ha sido extraordinario? ¿Los números lo acompañan o todavía en el proyecto, digamos que falta algo de maduración para que los excelentes resultados financieros que uno espera cuando hace una inversión se comiencen a dar?
Total, nosotros necesitamos escalar a por lo menos 20 aeronaves con una utilidad diaria por activo de 12 horas a rutas donde logres un factor de ocupación, por ejemplo, por encima de un 80% y un yield, cómodo, ¿no? O bueno. Entonces, sabíamos cuando empezamos la inversión que no iba a tomar tiempo poder llegar a una rentabilidad, porque una ruta toma alrededor de 24 meses para madurar. Entonces, y también porque para lograr el punto de equilibrio, así como eres una aerolínea de bajo costo y que en el caso de nuestro también, o sea, nosotros no decimos que somos de bajo costo, sino de bajo precio, porque en realidad tratamos de mantener precios bien competitivos y en ese sentido tienes que vender más volumen. Entonces, nosotros estimamos que cuando logremos eso que te mencioné, pues entonces ya la empresa estará en la rentabilidad. Actualmente nosotros no estamos en la rentabilidad, pero vamos en camino.
Me encanta eso que dices porque aquí en Suma siempre insistimos de que algunas inversiones toman tiempo en dar resultado y lo que se debe tener claro es la estrategia y el proceso mediante el cual se quiere llegar a esa meta, a ese resultado. Hay personas que, para que tú sepas, empiezan a ahorrar para hacer un viaje dentro de 2 años y a los 3 meses dicen, no, eso está lejísimo, voy a renunciar. Y entonces nunca llegan a la meta. Así que me encanta que tú, desde el punto de vista de un empresario de grandes dimensiones, remarca de nuevo ese mensaje que aquí constantemente damos en Sumas. Víctor, se me viene una pregunta a la cabeza. Si me puedes responder bien, si no, no hay ningún inconveniente porque sé que pueden haber temas que a veces es mejor reservarse. Tú nos hablas de un crecimiento extraordinario del número de dominicanos viajando, es decir, que sobrepasó el 1 millón de dominicanos viajando, algo que era impensable. Y nos hablas un poco de las tarifas aeroportuarias. De alguna manera se ha discutido que quizás con ese incremento de dominicanos viajando se puedan reducir esas tarifas, impuestos, más bien impuestos aeronáuticos para que más dominicanos, y quizás hacerlo explícito para los vuelos que se originan en República Dominicana, puedan disfrutar de viajar más cómoda y más fácilmente?
Donde, en cualquier escenario con gobernantes, donde se me permite poder dar mi opinión para estimular más la economía y poder dar ejemplos, yo siempre toco el tema. Ahora, de ahí a saber si hay una estrategia o algún plan en la mesa, yo desconozco si lo hay. Si lo hay, no lo he escuchado. Pero soy una persona que cree totalmente en que tenemos que copiar a los países donde ya la aviación está más madura, ¿no? Como los países en Europa, por ejemplo, donde ellos se dieron cuenta que bajar las tasas pues aumentaba el crecimiento del transporte aéreo y que era una gran herramienta para dinamizar sus economías impacta directamente en el Producto Interno Bruto.
Claro, es que es la discusión típica de la base y la tasa, ¿no? La misma que tenemos con impuestos, con la DGI, es usted quizás baja la tasa y aumenta la base. Y en el caso, pues, del turismo, creo que más que del turismo, de la aviación, creo que eso es clave para que más personas puedan disfrutar del servicio. Hay algo que a mí me llama la atención de esta aerolínea, Víctor, y es que no solo busca crear riqueza para sus accionistas, como es naturalmente, sino que crea riqueza para los dominicanos. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que las empresas, el simple hecho de que exista la disponibilidad de un servicio, hace que la sociedad sea más rica. Es como las clínicas, los hospitales. Uno no quiere ir a la clínica, no quiere ir al hospital y ojalá nunca tenga que usarla. Pero si no existe la clínica, pues realmente las condiciones sociales para uno son más complicadas. Tan solo con que exista la clínica se mejora esa situación. Así usted no la emplee, así en toda su vida usted nunca vaya. Que exista una clínica en su ciudad permite que usted tenga una mejor calidad de vida. Igual siento yo con las aerolíneas, pensando especialmente que más de 2 millones de dominicanos viven en el exterior. Ahora bien, hay unas rutas que definitivamente yo creo que los dominicanos están esperando que Arajet de alguna forma pueda explorar. Dentro de eso, por supuesto, me imagino yo Norteamérica. ¿Está eso de alguna manera en los planes de Arajet? ¿Está eso de alguna manera en las discusiones de cielos abiertos que se tienen con Estados Unidos, República Dominicana? ¿O definitivamente en la estrategia de Arajet continúa estando, especialmente como tú nos acabas de decir, aquellos países para los cuales los dominicanos no requieren visado?
Sí, claro. Nosotros tenemos el deseo de empezar los vuelos hacia América del Norte. Nacimos pensando en la diáspora que tenemos allí en el noreste de Estados Unidos. Aplicamos ya hacia las rutas iniciales que son Nueva York, Miami y Puerto Rico. Estamos en espera de que el gobierno americano nos dé respuesta a nuestra aplicación. Tenemos una respuesta positiva, entonces ya es un tema de terminar de sacar los permisos de las diferentes instituciones y poder ya fijar fecha para esos vuelos que queremos hacer hacia América del Norte.
Esa es una excelente noticia para aquellos que nos escuchan en Nueva York y en Miami. Parte de nuestra audiencia, Víctor, está en Nueva York y Miami, son dominicanos que viven allá, que son norteamericanos también, pero que siguen teniendo buena parte de sus amigos y de su familia aquí en el país y que normalmente tienden a viajar una vez cada 3 años, una vez cada 2 años, y los que mejor posicionados están económicamente, incluso 1 o 2 veces al año visitan la República Dominicana. Víctor, ¿cómo sientes tú que Arajet está ayudando a construir un mejor país?
Mira, hay muchas maneras que Arajet está aportando un grano de arena. Empezando por la gente, empezando con el mix que tenemos nosotros de extranjeros que tienen una gran experiencia en la aviación comercial, que están aquí, que están trabajando con dominicanos talentosos que nosotros tenemos en la empresa, donde existe una transferencia de conocimiento en múltiples funciones, múltiples áreas, y generando muchos empleos dignos, empezando con pilotos, capitanes, primeros oficiales, tripulantes de cabina, técnicos de mantenimiento, ingenieros de mantenimiento, posiciones de servicio, posiciones operativas, posiciones administrativas. Hoy en día tenemos sobre los 400 empleos directos. Estamos estimando que de aquí al 2029 vamos a tener 4.000 empleos directos y vamos a tener 40.000 empleos indirectos. Entonces, aparte de la parte de la gente, que para mí es muy importante, también nosotros tenemos programas de cadete y de universidad Arajet para que esas personas que sueñan ser pilotos, que sueñan ser técnicos, pues que también encuentren el camino y la guía. Y eso lo hacemos de la mano de Boeing, para que eso nos ayude en un futuro a asegurar la fuerza laboral que necesita y que requiere la empresa, pero también nos ayuda a contaminar a la gente con el amor por la aviación comercial, el amor por el país, el orgullo de lo que está logrando Arajet en toda América. Y bueno, al final eso da un resultado a la economía importante desde el punto de vista del turismo. Estamos aportando un grano de arena ya al turismo. En el aeropuerto donde operamos ya somos la segunda aerolínea con más operaciones y también conectando muchas ciudades y muchas de ellas que no tenían conexiones antes de Arajet. Permitir ese comercio, pues también hay un impacto directo también de esa manera a la economía para que ambos países puedan disfrutar de esa conectividad y los emprendedores que tanto apoyamos también para que ellos puedan volar por no tanto dinero a un país nuevo donde se le puede abrir la mente, donde puede ver ideas nuevas para poder implementarlo en otro país. Entonces, hay muchas maneras que nosotros estamos aportando que nos estimula muchísimo. También tenemos el programa de Mi Primer Viaje. Estamos recorriendo el país municipio por municipio y ahí nosotros llegamos con un poco de música y con tripulantes de cabina y con un video para hablarle de Arajet, de los sitios donde vuela, para educar a la gente, para contaminarlo con la aviación. Y entonces ese programa se llama Mi Primer Vuelo con Arajet. Para calificar, tiene que la persona no haber viajado nunca. Nosotros tenemos con las instituciones verificar que la persona no ha viajado. Y bueno, entonces esa persona que no ha viajado, nosotros lo invitamos a que participen en un concurso y en cada municipio dos personas son elegidos y gratuitamente son enviados a través de Arajet, a uno de los destinos de Arajet, para que tengan la experiencia de haber viajado. Y de esa manera contaminar a los dominicanos con esta nueva industria que están haciendo.
Oye, eso está fabuloso y me gusta el entusiasmo, la pasión con la que tú hablas, no solo de Arajet, sino del desarrollo de la aviación en la República Dominicana. Víctor, para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, dos preguntitas ligadas al mercado de valores. La primera de ellas, ¿Arajet tiene capital dominicano?
Sí.
Perfecto. La segunda de ellas, ahora que el mercado de valores dominicano se está desarrollando, ¿Arajet podría estar considerando, por supuesto no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, una emisión de acciones o de deuda en el mercado dominicano?
Yo entiendo que en su momento es bueno evaluar esa posibilidad, pero más cuando en el futuro donde la empresa ya esté en la rentabilidad para poder...
Entonces esperemos que llegue rápido esa rentabilidad para que dominicanos se puedan volver propietarios de esa aerolínea en la que tanto viajan. Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo esta noche. Ha sido un placer que visites Sumas. Dime.
Un placer y gracias.
Un abrazo. Feliz noche.
Un abrazo. Gracias.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vienen noticias del sector de la energía y es que el Grupo Punta Cana y la empresa Eurelius suscribieron un convenio para implementar un proyecto de generación energética solar que generará más del 50% de la energía consumida en la comunidad de Punta Cana, contribuyendo así al desarrollo de un destino más sostenible.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Llegó el momento del orden no altera el resultado y queremos darle continuidad a unos consejitos que nuestra querida Rosy había iniciado ya hace algunos días. Rosy, cuéntanos todo.
Claro, vamos a darle continuidad por tercera ocasión. Yo creo que ya con esta tercera parte culminamos estos consejitos para evitar deudas innecesarias. Vamos a hacer un cordial recordatorio de los cinco consejitos que ya habíamos dicho. Lo primero que dijimos fue que debemos vivir dentro de nuestras posibilidades. Consejito número dos fue que debemos establecer metas financieras claras. Consejito número tres, crear nuestro fondo de emergencia. Consejito número cuatro, evitar financiar compras con tarjeta de crédito. Y consejito número cinco fue comparar precios y buscar ofertas. Ahora nos vamos al consejito número seis y es mantener un ojo en nuestros gastos recurrentes. Vamos a revisar regularmente nuestros gastos mensuales y así de esta forma podremos eliminar o reducir aquellos que consideramos que realmente son innecesarios. Dentro de estos, ¿cuáles podemos incluir? Estoy segura que a muchísimos nos pasa, suscripciones que no utilizamos, membresías o servicios que realmente no los necesitamos y podemos prescindir de ellos. Consejito número 7, y yo creo que este es muy importante. Señores, vamos a aprender a decir que no. Ay, eso es muy importante. Créanme que sí. Vamos a practicar la habilidad de decir no a esas compras impulsivas o esas presiones sociales para gastar más de lo necesario. Vamos a aprender a resistir esa tentación y eso nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestro equilibrio financiero. Consejito número 8, revisemos nuestros hábitos de consumo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a identificar las áreas donde podamos reducir gastos sin necesidad de sacrificar nuestra calidad de vida. Esto podría incluir, por ejemplo, las veces que comemos fuera, o sea, podríamos bajar esa frecuencia o inclusive prácticamente eliminarla, reducir el consumo de esos servicios de streaming o buscar alternativas más económicas para nuestras necesidades diarias. Consejito número 9, vamos a mantener un registro de nuestras deudas, es decir, vamos a llevar un registro detallado de todas las deudas existentes, incluyendo los saldos pendientes, las tasas de cada una y las fechas de vencimiento. Y para finalizar, consejito número 10. Vamos a buscar ayuda profesional en caso de ser necesario. Sí, nos encontramos luchando con deudas existentes o tenemos dificultades para poder controlar nuestras finanzas, podemos considerar buscar ese asesoramiento profesional de una persona que nos pueda asistir. Un asesor financiero nos puede ayudar a desarrollar un plan para poder salir de las deudas. Y también, señores, sigan
Excelente.
escuchando sumas también, Santiago.
Exacto.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Ahora es tiempo de sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Bueno, señores, como todos los martes, ustedes saben que tenemos el privilegio de tener a nuestra querida Catalina Gutiérrez con nosotros. Cata, ¿cómo estás? ¡Qué emoción tenerte aquí nueva vez!
Ay, mi
¿Cómo te
querida Ivette,
sientes?
súper feliz de tener la oportunidad, pues, de compartir este espacio contigo, con Santiago, con Rocío y sobre todo con todos los radioescuchas. Y bueno, pues yo tenía mucho entusiasmo de hacer esta entrevista, era justa y necesaria, súper importante, porque pues resulta ser que en esta ocasión la entrevistada vas a ser tú, mi querida. Y vamos.
Así me dijeron.
Sí.
Así me contaron.
La verdad que eres una mujer maravillosa que has podido pues llevar a cabo muchos hitos importantes, sobre todo seguir adelante con tu negocio, con tu empresa. Y como tú, hay muchas mujeres que pues aspiran y anhelan tener esa posibilidad de luchar día a día haciendo lo que les gusta y teniendo un espacio donde van creciendo profesionalmente y de manera personal como tú lo estás haciendo. Y bueno, obviamente también estás súper involucrada con esta iniciativa de Sumas, que es un proyecto espectacular, pero también tienes otra iniciativa y otro negocio importante y súper interesante que pues llevas a cabo, ¿no? O sea, la verdad que es súper interesante y por esta razón me gustaría conocer un poquito más de tu experiencia y que nos dieras algunos tips o algunos consejos, sobre todo, para poder seguir emprendiendo en este ambiente tan interesante y en este contexto en el cual nos encontramos en la República Dominicana.
Wow, Cata. hacía como un año o dos que tuvimos un compartir nosotras hablando de emprendimiento y pues de poner un poquito de mi corazón en manos de este mes de la mujer en muchas mujeres. Aquella vez hablamos de la parte, ¿verdad?, tal vez bonita o de mi experiencia de emprender, pero esta vez me gustaría darle un giro a los desafíos del emprendimiento, Cata, porque hoy en día veo que hay muchas iniciativas de apoyo para emprendimiento a la mujer. Vemos las pymes volcándose de mujeres, vemos que cada vez más proyectos lo asumen mujeres, tenemos grandes lideresas en la industria pues del emprendimiento, si así se le puede llamar, pero nadie nos está contando de cuáles son los desafíos de emprender, qué pasa una mujer cuando emprende. ¿Qué pasa con una mujer cuando emprende? ¡Wow! Esa es una pregunta que no todo el mundo la trata, Cata, ¿verdad que no?
No, no, por eso creo que es súper interesante que nos des esa perspectiva, ¿no? Para conocer cuáles son los posibles baches y quién sabe con esta experiencia buscar otras alternativas y opciones o tomarlo en consideración antes de tomar este paso tan importante de atreverse y hacer lo que a una le gusta.
Así es. Lo primero que yo puedo decirle a cada una de y a cada uno de los emprendedores, yo creo que en esta primera etapa todos pasamos por lo mismo. Y es esa voz que te dice que tú no puedes o si vas a poder, esa pregunta, ¿podré yo? Y cuando ya inicias, das los primeros pasos, empiezan a presentarse los baches, empieza a crecer esa duda en ti. Lamentablemente en el emprendimiento, dependiendo el tipo de emprendimiento, porque si vamos a emprender en el mundo del network marketing, pues tenemos el privilegio en el network marketing de tener mentores. Claro. De tener una escuela de capacitación, porque allí tienes libros, audios, mentores, personas que han caminado el camino antes que tú y ellos te pueden ayudar mucho pues a ir creciendo. Y yo creo que esa fue una de las cosas que más me ayudó a mí, pertenecer a la industria del network marketing, poder trabajar con grandes mentores, poder ver personas teniendo éxito en el mismo trayecto que yo iba, pues entonces eso me fue creando una certeza de que era posible. Pero cuando tu emprendimiento tú no tienes ninguna certeza de que es posible, cuando en tu casa ni tu mamá, ni tu tía, ni tu abuela, ni tu papá ha emprendido, porque vienes del mundo de la empleomanía, ¿qué pasa? Claro. Con esa voz detrás de ti, tantas voces diciéndote, búscate algo seguro, ¿cómo así que tú estás emprendiendo? Pero por favor, ahora sí que se le cogió a ella con que quiere ser la empresaria de la familia. Entonces esas voces te van drenando mucho tu visión y tu emprendimiento. Pero a eso tú no le sumas, y ahí sí ya nos dividimos un poquito de los hombres, que nosotras somos hormonales. Somos hormonales. Yo tuve el privilegio de empezar a emprender cuando era una niña saliendo de la universidad en casita de papi y mami, pero aún así quebré. Y aún así sí me dejaron la responsabilidad de pagar todas mis deudas. Eso no fue de que ay, no, porque la pobre niña quebró en su jueguito de ahora. Ningún, yo tuve que pagarlo todo. Pero también tuve que pasar por el duelo de perder mi primer proyecto.
Y así es la manera de aprender, ¿no? Esa es la manera de aprender.
Esa es la manera, Cata, esa es la manera. Y yo diría, debí haber aprendido ahí quién le manda a uno a estar emprendiendo, pero no entendí. Yo quebré por millones de pesos hace muchos años y tuve que pagar mi dinero, tuve que volver a levantarme sin crédito, como te está pasando a ti, mujer y hombre que estás ahí, no tienes crédito. Y probablemente estás ahora mismo abriendo tu proyecto y tú no te quieren dar ni siquiera una cuenta de ahorro porque tú no eres empleado, tú eres muy jovencito. Los bancos ahora quieren que tú le mandes carta de trabajo, aquello, lo otro, y tú no tienes cómo. Y te toca buscártelas. Busca un amigo que ha emprendido más adelante que tú, que te haga una carta. Búscate un amigo, búscate una amiga, pero hazlo, no te detengas de hacerlo, porque va a suceder, vas a tener tus cuentas, vas a poder abrir tus líneas de crédito. Comienza desde tu casa, si es posible. No te metas en el problema de alquilar un local, de hacer grandes inversiones sin tener el primer cliente. Yo creo que ese fue mi primer error. Yo, mi primer proyecto, hice toda una infraestructura, alquilamos locales, lo amueblamos, todo, y no teníamos el primer cliente.
Claro, ¿okay? No probaste. Entonces, el concepto.
¡Wow! Increíble. Y aunque fue bueno, Cata,
claro,
el que generó dinero, sucede el imprevisto. Yo tuve un accidente siendo una niña, perdí mi cuerpo, la movilidad de mi cuerpo, y con ello la movilidad del negocio, porque el negocio, claro, eres tú. Y eso, claro, nadie te lo dice. Tú eres Bug Bunny en el negocio, tú eres el que va, repicha, batea, manda los mensajes, recoge la llamada, tú eres todo. Entonces nadie te lo dice, que vas a tener que trabajar con el dolor menstrual, con el PMS, he vuelto loco en la cabeza, con los hijos en casa, con el marido peleando, con problemas matrimoniales, con problemas de salud, de tus hijos, tuyo, de tu esposo, de tu mamá. Entonces estos son de los desafíos que un emprendedor vive en el día a día. Ahora, Ivette, ¿cómo lo has manejado? Sería la pregunta. Me he hecho de mentores, no solo en uno de mis proyectos que es la industria de network marketing, sino también que me he hecho de mentores de libros, de audios, de mentores como Anthony Robbins. Siempre estar escuchándolo, siempre estar leyendo sus libros. Me he hecho de mentores financieros. Suma se convirtió, yo creo que en la catapulta de lo que fue iniciar. Yo ya tenía un camino de haber emprendido, de haber aprendido de finanzas porque había quebrado. Así es que, claro, tuve que comerme muchos libros, Robert Kiyosaki, Dave Ramsey, tuve que buscar economistas, ver historias de fracasos y levantamientos, El Hombre Más Rico de Babilonia, Cómo Aprender a Mover el Dinero, El Secreto de la Mente Millonaria. Todo eso fue creando una sabiduría práctica que me trajo a Sumas, señores. Tú no sabes para qué te prepara la vida. Todos esos libros me trajeron a Sumas y me permitieron el privilegio de ser host y de trabajar de la mano al inicio con Santiago Sicard y muchísimos de ustedes colaboradores que fui aprendiendo. Y decía, oh, mira lo que yo leía, ahora oigo a Pamela Pichardo diciendo esto, a las chicas de Economic Data, oh, lo que yo leí. Eso fue maravilloso, poderlo ver en la práctica y de manos de expertos tan cercanos. ¿Qué más, Cata? ¿Qué más? ¿Qué más quieres que te diga?
No, ya, la verdad que es súper interesante. Como sabes, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos me gustaría que dieras un llamado a la acción o un mensaje final para todos nuestros radioescuchas que están pensando en la posibilidad de lanzar su negocio.
Que te lances y que no escuches a nadie, en esto sí, no escuches a nadie más que a tu pasión y tu corazón en el emprendimiento. En otras cosas sí te digo, llévate del consejo de la mamá, de los que, pero en el emprendimiento, y más si eres el primero que emprendes en casa, lánzate y no dejes tu trabajo, no dejes tu sueldo fijo al principio, eso fue lo que yo hice muy mal, no dejes tu entrada fija, empieza a testear tu propio proyecto y véndetelo a ti y convéncete a ti, porque si no te convenciste y te lo vendiste, no lo vas a vender.
Ay, mi querida Beth, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista y espero pues que haya inspirado a muchas de las personas, nuestros queridos radioescuchas que están siempre pendientes de pues tener este encuentro tan importante todos los martes por la 95.7 en este Sumémonos. Y bueno, pues hasta la próxima y feliz noche. Cuídense.
Gracias, Cata. Feliz
Bye.
noche.
Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Bueno, señores, ya estamos ya cerrando y no tenemos tiempo, pero no nos podemos ir sin frase a recordar. ¿Qué dicen ustedes?
Yo estoy muy de acuerdo, Ivette, así que cuéntanos cuál frase nos trajiste esta noche.
Me encanta Warren Buffett, todo el mundo lo sabe, sí, me cae muy bien, y así que traje frase de él, y pongan ahí esta anotación. Dice, si no encuentra una manera de ganar dinero mientras duerme, trabajará hasta que muera. Ahí está.
Creo que tiene mucho que ver con los ingresos pasivos, ¿no?
Así es.
Yo creo que es difícil vivir de los ingresos pasivos, por lo menos cuando uno está medio joven, porque es en el momento en el que está acumulando. Ojalá que usted pueda vivir de los ingresos pasivos, pero es una realidad para muy pocos. Lo que sí es cierto es que usted tiene que ir sumando poco a poco para que esos ingresos pasivos cada vez representen un poquito más en su vida y le faciliten mucho más el disfrute y el vivir. Así que, señoritas, a buscar más ingresos pasivos, a invertir más, para que eso en el futuro nos permita estar mucho más cómodos. Así terminamos nuestro programa esta noche. Los esperamos mañana aquí en Sumas. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.